COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Les pedimos disculpas, se nos había colado a la emisión de Madrid, pero ya estamos aquí. Buenas tardes en COPE Castellón. Es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Les invitamos a quedarse con nosotros durante los próximos minutos para conocer toda la actualidad religiosa. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico, al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Hora de repasar la actualidad religiosa que se ha producido esta semana en nuestra diócesis. Iniciamos el informativo de este viernes 23 de junio con una felicitación muy especial. Tal día como hoy, hace 17 años, Monseñor Casimiro López Llorente tomó posesión como obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón. La catedral de Segorbe acogía la solemne Eucaristía de toma de posesión del que hasta entonces había sido obispo de Zamora, siendo designado por el Santo Padre como pastor de la iglesia de Segorbe-Castellón. Acompañado de numerosos fieles y de una importante representación de la sociedad castellonense, tomó posesión coincidiendo con la solemnidad del Sagrado Corazón. Sus primeras visitas fueron a los patronos de la diócesis, el Santuario de la Cueva Santa y la Basílica de San Pascual Bailón. En la actualidad, don Casimiro, además de obispo de nuestra diócesis, es el presidente del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Española desde 2020. En su trayectoria como obispo, entre otros cargos, ha sido miembro de las comisiones episcopales de Apostolado Seglar y de Enseñanza y Catequesis, comisión de la que fue presidente entre el 2008 a 2014. Desde aquí trasladamos nuestra felicitación a don Casimiro con el deseo de seguir creciendo en comunión con él para servir a nuestra iglesia. La parroquia del Salvador de Castellón celebra una admisión a la plena comunión en la Iglesia Católica. Fue en el transcurso de la Eucaristía celebrada el pasado fin de semana en la que Monseñor Casimiro López administró el sacramento de la confirmación a 20 jóvenes. 5 de ellos forman parte de la parroquia y los 15 restantes son alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera. La joven Cinciana Joana se estableció hace años en Castellón junto a su familia e inició su contacto a la fe católica de la mano de una vecina con quien acudía con frecuencia a la iglesia. Ya siendo estudiante de la Universidad CEU Cardenal Herrera, tal como ha confirmado el capellán don Samuel Torrijo, fue creciendo en la fe, culminando ahora su conversión, adhiriéndose plenamente a la comunión en la Iglesia Católica. Durante el rito de celebración, por propia voluntad de la joven, fue invitada por el obispo de la diócesis a hacer profesión de la fe católica recitando el credo ante la comunidad parroquial de la Iglesia de El Salvador. De esta forma fue admitida en la plena comunión de la Iglesia Católica esta fe. El obispo la invitó a continuación a participar por primera vez en la mesa eucarística del Señor Jesús, en la cual se representa la unidad de la Iglesia. Esta semana los sacerdotes mayores de nuestra diócesis han celebrado el 10º aniversario de la Casa Sacerdotal de Castellón. Fue este pasado martes al mediodía en la Casa Sacerdotal Familia de Nazaret con una Eucaristía que estuvo presidida por el obispo de la diócesis. Fue una celebración de acción de gracias por todos los que están llamados a formar la casa como hogar, dijo el obispo, así como por el personal que los atiende. Y es que hace 10 años que la diócesis asumió la remodelación de esta casa que se ha convertido en el hogar de los sacerdotes que se jubilan y caminan juntos en las dificultades y tribulaciones. En sus palabras, el obispo tuvo un recuerdo muy especial hacia todos cuantos han formado parte de este hogar y que hoy gozan de mejor vida junto al Padre. Y es que desde ahora hace 10 años que se inauguró y se bendijo, recordó don Casimiro, el fin era convertirse en una casa de referencia para el presbiterado diocesano, destinada para ser atendidos y cuidados humanamente, pero también espiritual, psicológica y sanitariamente. También esta semana los conciliarios de Acción Católica han visitado el apostolado del mar Estela Maris. La visita tuvo lugar en el contexto de la celebración de una jornada de convivencia. Los conciliarios de OAC, Frater y Acción Católica General visitaron las instalaciones de Estela Maris en el Grao de Castellón. Acogidos por el director del secretariado diocesano Estela Maris, don Albert Arrufat, aprovecharon para conocer de primera mano la labor del apostolado del mar, cuya misión es ser el rostro humano de cada puerto y voz de los que a menudo no tienen voz, denunciando abusos y la injusticia, defendiendo los derechos de la gente del mar y pidiendo a la industria marítima y a cada gobierno que respeten los convenios internacionales. Estela Maris hace posible que se garantice en el puerto de Castellón lo que el Convenio Internacional Marítimo de 2006 reclama para el bienestar de los marinos, es decir, que haya un punto de acogida para todos los marinos que hacen escala en el puerto para que sirva de descanso en sus travesías mercantiles por los mares. Unos 30.000 marinos llegan anualmente a los muelles mercantiles. El apostolado del mar de la diócesis de Segorbe-Castellón hace realidad, a través de un nutrido grupo de voluntarios altruistas, la atención a personas procedentes de países remotos una vez pisan tierra firme. Los conciliarios de Acción Católica quedaron gratamente sorprendidos y sobre todo agradecidos por conocer esta realidad que presta servicio de visita, información, asesoramiento, esparcimiento y soporte espiritual. De hecho, los marinos que conocen el proyecto de Estela Maris en el mundo la consideran su propia casa. El grupo de adolescentes y jóvenes de la parroquia de Benicassim se preparan para la JMJ. Fue durante el pasado fin de semana, en el transcurso de una convivencia organizada por el sacerdote don David Vázquez, junto a otros 3 monitores y 4 adultos responsables de la organización. En la misma participaron un total de 17 jóvenes y adolescentes que tras la comida visitaron el municipio donde realizaron algunas actividades y juegos. Ya por la noche se divirtieron con la velada con sombras chinesas organizada por los monitores y demostraron su capacidad para montar historias a partir de las figuras. La mañana del domingo la invirtieron en recoger todo el campamento para poder participar en la misa que se celebró en la parroquia. La experiencia ha sido muy enriquecedora por cuanto les ha ayudado a practicar esa convivencia. El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos hace balance del curso pastoral. Bajo la presidencia de Monseñor Casimiro López Llorente, el Consejo de Asuntos Económicos de la diócesis de Segorbe-Castellón mantuvo esta semana una reunión en la que se hizo balance económico de las actuaciones y proyectos del curso pastoral que ahora finaliza. Tal y como constaba en el orden del día, el Consejo abordó, entre otras cuestiones, la presentación y aprobación del balance y cuenta de explotación del ejercicio 2022, así como el grado de cumplimiento del presupuesto del ejercicio 2023. La reunión sirvió también para informar sobre la marcha de los diferentes proyectos que están en marcha, así como la evolución y el estado actual en el que se encuentran, como es el caso de las obras de restauración de San Juan de Peñagolosa, así como el proyecto de implantación de la nueva contabilización en las parroquias. Del mismo modo, se abordaron los proyectos de obra realizados durante 2022 en las parroquias, así como otros que se van a realizar, como es el caso del proyecto de construcción y rehabilitación del patio del Colegio La Milagrosa San Francisco de Segorbe. Les adelantamos ahora la agenda prevista para este fin de semana. El obispo de la diócesis administrará esta tarde el sacramento de la confirmación a jóvenes de la parroquia Santa Joaquina de Vedruna en Castellón y el próximo domingo a los de la parroquia del Santísimo Salvador de La Llosa. Así que si alguno de ustedes pertenece a alguna de estas 2 comunidades parroquiales, están invitados a acompañarles a esta celebración. Las confirmaciones en la parroquia de Santa Joaquina de Vedruna en Castellón serán esta tarde a las 7:30 y las de la parroquia del Santísimo Salvador de La Llosa este próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Y mañana a las 8 de la tarde el obispo de la diócesis va a presidir la solemne Eucaristía de clausura del 475 aniversario de la fundación de la muy ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Castellón. Este ha sido un año muy especial para la Cofradía de la Purísima Sangre, que ha celebrado el 475 aniversario de su fundación, como decíamos. Varios han sido los actos en los que han participado activamente los cofrades, implicándose especialmente en la celebración de la Semana Santa de la ciudad de Castellón, de la que la muy ilustre cofradía asumió el compromiso de la organización. También acogió al resto de cofradías y hermandades de nuestra diócesis. Desde aquí les invitamos a sumarse a la celebración de clausura que, como les decíamos, tendrá lugar mañana a las 8 de la tarde en la Capilla de la Purísima Sangre.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Queridos diocesanos, el próximo fin de semana, organizado por nuestra Hospitalidad Diocesana, peregrinaremos un año más al Santuario de Lourdes, acompañando a 75 enfermos. Quien ha estado en Lourdes sabe que en pocos otros lugares, como la Gruta de Massabiel, se experimenta la presencia cercana y amorosa de nuestra Madre, la Virgen María, que nos alienta en nuestro camino y nos lleva siempre al encuentro con su Hijo. Este año, ante la imagen de la Inmaculada en la gruta, recordaremos la misión que la Virgen encomendó a Bernardita el 2 de marzo de 1858 durante la 13ª de las 18 apariciones. Vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Y más en concreto, nos centraremos en la segunda parte de sus palabras, que se construya aquí una capilla. Bernardita cumplió la misión que la señora le había encargado. Se dirigió al párroco de Lourdes, Monseñor Perimal, y poco después comenzó la construcción de la capilla, centro del santuario. ¿Cuál es el significado de todo ello? La construcción de la capilla requiere unas bases. En este lugar la base existe. A nivel material es la gruta, cuyo tesoro es la fuente, sobre la que se construirá la capilla pedida por la Virgen, la Basílica de la Inmaculada Concepción. En el plano espiritual, la base de la capilla y por tanto de toda peregrinación a Lourdes es el contenido de la relación que María entabló con Bernardita. Y este contenido es la gracia que Dios da a la Virgen María, la Inmaculada Concepción. Dios la llena de su gracia para que la difunda ampliamente en la gruta de Lourdes a todos los peregrinos. En efecto, el gran milagro de Lourdes no son tanto las curaciones de algunas personas, sino la aceptación de la gracia de Dios que una multitud de enfermos y peregrinos recibe a través de María, la Virgen Inmaculada. Su fruto es la conversión, es decir, la vuelta de la mirada y del corazón a Dios, la aceptación de la salvación ofrecida por Cristo Jesús, la esperanza que no defrauda, y el cambio de vida. Es la gracia propia del santuario. No se trata de una gracia entre otras. Es la gracia inicial del Evangelio. Convertíos porque el reino de Dios está cerca. La petición que tuvo que transmitir Bernardita fue la de construir una capilla para que la gruta se convirtiera en santuario y en un lugar de peregrinación, donde se pudiera rezar y celebrar los sacramentos de la Eucaristía y de la Misericordia. Todo empezó con el rezo del Santo Rosario que Bernardita rezaba con María. También hay que mencionar la procesión, que para Bernardita era la marcha con los demás en recogimiento y oración silenciosa desde su casa hasta la gruta, como preparación para el encuentro con la Señora y luego el momento de acción de gracias al final del mismo. Además, la Virgen añadió un gesto que se ha convertido en específico de la gruta de Lourdes. Vaya a beber y a lavarse en la fuente. Este gesto ilumina las actividades de la piedad popular, pero también se refiere a la vida sacramental, fuente de purificación, de vida y de gracia. Al gesto del agua se unen otros dos gestos, uno vinculado a la roca y otro a la luz. Estos tres gestos introducen al misterio pascual, al misterio de la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, la roca sobre la que se fundamenta nuestra fe cristiana y la luz para todo el mundo. La petición de construir una capilla abre, por tanto, a la celebración de los sacramentos de la Iglesia y a participar en su vida y en su misión de anunciar el Evangelio y de llevar al encuentro con Cristo. En nuestra peregrinación a Lourdes este año, daremos una vez más gracias a Dios por el regalo precioso que nos ha hecho al entregarnos a María como Madre. La Virgen es siempre presencia de Dios, de su vida, amor y perdón y ternura en nuestras vidas. A sus pies depositaremos nuestros sufrimientos y nuestras fragilidades. En ella, consoladora de los afligidos, encontraremos consuelo maternal. María nos llevará al encuentro con su Hijo, la misericordia encarnada de Dios. Nuestra Señora de Lourdes nos enseñará a acoger a Dios, su gracia y su voluntad en nuestras vidas, para seguir caminando con fe, confiando y esperando siempre en Dios, incluso en la enfermedad y en la dificultad. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Este lunes 26 de junio se cumple el 75 aniversario de la parroquia de San Pere en el Grao de Castellón. Ese mismo día, en 1948, San Pere se erigió en nueva parroquia del Grao de Castellón, deslindando su territorio de la parroquia de Santa María y de la Santísima Trinidad de Castellón. El 29 de junio de aquel mismo año, coincidiendo con la festividad de San Pedro, se consagró el templo por el entonces obispo Monseñor Moïse Alort, siendo el primer párroco don Clemente Juan. Hoy queremos hacer memoria agradecida por estos 75 años de comunidad parroquial en el Grao de Castellón. Y lo vamos a hacer de la mano de Vicente Domènech, miembro del Consejo Parroquial de San Pere en el Grao de Castellón. Vicente, muy buenos días y feliz aniversario.
Buen día, muchas gracias por el aniversario.
Vicente, díganos, ¿qué supone la figura de San Pere para el Grao de Castellón?
La figura de San Pere és central, és figura central en el Grau de Castelló, per ser justament un apòstol mariner i pescador. I això per al Grau és sinònim de personalitat, perquè un que ha sigut dies mariner com ells, pues presidís totes les seues idees. Penseu que el Grau des de l'any 1358, que tenia els primers mariners, ja vivia gent al Grau, o venia gent. El 1859 ja apareix al llibre d'actes de l'Ajuntament un carrer dedicat a Sant Pere, fixa't, si fa temps. I des de sempre els mariners havien mostrat una predilecció per el seu patró, i que millor que Sant Pere, que era el patró de tots, de l'Església i nostra. L'Església sempre s'havia estat molt vinculada al Grau, i ja des de 1851 este barri mariner que es va començar, l'Ajuntament va construir la primera ermita, ja la va fer, i el primer capellà que van dir va ser Domingo Cavaller. I ens hem de posar diners i s'ha de fer també en aportacions voluntàries. O sigui, que vull dir que des del 1851 ja va funcionar al Grau una capella, diguem-ne, ajudantia amb un cura vicari pertanyent a la parròquia de Santa Maria. I ahir he tingut tot un seguit de retors que s'han encarregat fins arribar al 1929, en què l'últim retor va ser el senyor Enns Cot Cota, que va viure fins a l'any 1944 i que va iniciar les obres de l'església. I va morir justament l'any 44 i el va substituir ja com a vicari, diguem-ne, i després com a capellà titular de la parròquia, mossèn Clemente Juan.
Y cuéntenos, Vicente, ¿cómo se formó aquella primera comunidad parroquial? ¿Quiénes la formaban?
Aquella primera comunidad parroquial estaba formada per gent de la més diversa procedència, però especialment eren tot gent vinculada al món de la mar. Pescateres, mariners i persones que vivien al Grau i que el seu modus de vida era justament la mar. I claro, on tenien que anar a buscar? Pues tenien que anar a buscar justament a Sant Pere.
Como miembro del actual Consejo Parroquial, ¿cómo se vive la fe en esta parroquia que, como decía usted, es eminentemente marinera?
Mira, el Consejo Parroquial es va constituir per iniciativa del bisbe Casas d'Ordal. I des d'entonces, que estava de capellà ja, de retorn del Grau, Francisco Martí Gasulla, que ara està ja jubilat, pues ja es va constituir el Consell Parroquial, Pastoral Parroquial. I des d'entonces, hasta ara, aquest Consell Pastoral Parroquial sempre ha estat viu, fent com un mínim de 3 reunions anuals, en les quals se traten justament els temes de la parròquia, i tot ho relacionat amb el món del Grau, i que com la parròquia pot estar present en tot allò que és la vida del Grau i com pot ajudar a la gent del Grau a viure més intensament la seva fe. M'entens?
Sí, sí.
Per això és important el paper del Consell de Pastoral Parroquial del Grau.
És que sepan los oyentes, Vicente, que la parroquia de Sant Pere del Grau ha sido importantísima para dinamizar la vida no solo religiosa, sino también la cultural. De ahí han nacido pues grupos juveniles, creo que ha estado muy vinculada al equipo de fútbol, ¿no?, de Sant Pere. Cuéntenos.
Sí, sí. Fíjate, en un principi, i quan estava molt simplement, l'equip de futbol del Grau era l'equip de Sant Pedro. No li diuen l'equip del Grau, li diuen l'equip de Sant Pedro, de la parròquia de Sant Pedro. I fins i tot el seu vicari d'aquell moment, mossèn Fèlix, ja participava i animava els joves a jugar al futbol i a totes aquelles activitats que li feien. Després d'això, quan se va acabar l'eufòria del futbol, encara que ha seguit, i el futbol Sant Pedro sempre existeix, és una permanent en el Grau, que l'equip de futbol del Grau siga el futbol Sant Pedro. Pues ja va sorgir grups juvenils vinculats a la parròquia. És a dir, l'any 1964, fixat, estant mossèn Francisco Martí al Grau, ja naix el Círculo Juvenil Sant Pedro, que era una agrupació de joves, perquè en aquells moments la joventut no tenia, o sigui, o estava vinculada políticament, diguem-ne, a través de la OG, als moviments nacionals, o a través de la Iglesia, amb una iniciativa de reunir joventut i formar-se joventut en els valors cristians, no? I naix el Círculo Juvenil Sant Pedro, que va estar viu des de l'any 64 fins a l'any 85. La parròquia mai va renunciar a estar amb els joves. I a partir del 1985 va passar un període de 3 anys en els quals no va haver activitat juvenil, però sí que hi havia un embrió ahí, fins que va arribar l'any 88 i mossèn Pasqual Font va posar en marxa l'agrupament Escau Sant Pere, que encara segueix viu ara. Va ser apadrinat per l'agrupament Escau Sant Francesc de Vila-real, i aquell era de Vila-real, i fins ara pues, ha estat vinculat, diguem-ne, tota aquesta joventut, imagina la quantitat de jovens que han passat sempre y que han girado y han estado al voltant de esta parroquia.
Vicente, nos quedamos sin tiempo y podríamos seguir hablando, ¿no?, del grupo de cornetas, de la coral polifónica.
Sí, sí. Eso va a ser una otra cosa muy bonita.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, es una pena, pero Vicente, muchísimas gracias por su dedicación a la vida parroquial de San Pere. Gracias, desde luego, por compartir con nuestra audiencia la historia de fe en el Grau de Castellón y, desde luego, muy feliz aniversario. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Bueno, ya lo saben, fiesta grande en el Grau de Castellón este jueves próximo con una solemne misa que va a presidir Monseñor Casimiro López Llorente y por la tarde procesión marinera. Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar, si así lo desean, este domingo a las 10:45 con Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía Cope. Feliz San Juan y que tengan un buen fin de semana.